Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, que nos acompañen en este miércoles en la programación dedicada a la salud. Agradeciendo como siempre el favor de su sintonía, los saluda Alba Rosana Hernández en conducción y bueno, agradecemos a las personas que hacen posible este programa. En coordinación de producción a Silvestre Díaz Canil, controles técnicos Arturo Mejía y Benito Villaseñor, en subdirección regional a la maestra Elia Macías Vargas. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en línea directa al 38-250-31 y 38-265-32 o bien por Facebook Red UDG Radio Autlán. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es, bueno, creo que es de mayor importancia que le tomemos nota, ¿no?, de lo que nos podemos aprender al respecto. El tema se llama depresión, enemigo silencioso. Y bueno, con esto nos dice que podemos, cómo podemos detectar cuando esto ocurre entre nuestra gente, nuestra sociedad, entre nuestra familia. Y bueno, aquí tenemos a quien nos puede acompañar y a sugerir algunos aspectos al respecto. El día de hoy nos acompaña el psicólogo Roberto Joya Núñez. Él es profesor adscrito al Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana. Y bueno, también apoya con lo que es la asesoría psicológica para los estudiantes universitarios, durante el turno vespertino. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, maestro.
No, gracias a usted por invitarme, gracias.
No, y bueno, es que este tema da para mucho hablar y creo que también es el día a día de su práctica, también que pueden encontrar y también nosotros no lo podemos detectar tan fácilmente, ¿verdad?
Sí, lamentablemente pues lo estamos haciendo como un tipo, digamos, tendencia. Ajá. Entre los chavos, ¿no? Pero que sí, se ha estado dando y ha estado subiendo un poquito más de tono, pero que si sabemos cuál es la sintomatología y sabemos cómo tratarla, pues podemos estar tranquilos en ese aspecto.
Prevenirlo, ¿verdad? Sí. Y bueno, todos hablamos de la depresión, pero realmente no sabemos a qué se refiere porque la confundimos muchas veces con otros aspectos como estar triste. Entonces, ¿cómo se define depresión?
Bueno, la depresión en sí es un trastorno mental que es algo frecuente entre la sociedad. Uh-huh. Se caracteriza principalmente por la presencia de tristeza, pérdida de placer o interés, sentimientos de culpa o falta de autoestima. Entonces, también se presenta algún trastorno del sueño o del apetito, sensación de cansancio, falta de concentración, que puede ser crónica o recurrente. Uh-huh. Bueno, ya una vez que se saca la clasificación, puede ser leve, pues moderada o mayor o, uh-huh, o profunda, ¿no?, como le llamamos nosotros. Uh-huh. Ya depende del tipo de diagnóstico que se saque, es el tipo de tratamiento que debemos llevar a cabo. Pues aquí principalmente la depresión afecta en el desempeño, en el trabajo, en la escuela, la poca capacidad para vivir la vida diaria, ¿no? Lo que normalmente hacemos, se nos hace muy difícil concentrarnos en las actividades diarias, hasta llegar al suicidio, ¿no?, en su forma más grave, que lamentablemente pues también está subiendo el índice.
Exacto. Y bueno, hacemos alusión a esto, ¿no? Sabemos que la semana pasada estuvimos, digamos que haciendo conciencia sobre esta situación de suicidio y pues esto es algo a lo que lleva, ¿no? Es uno de los caminos que llevan a este lamentable hecho.
Sí, sí. Más adelante vamos a ver, yo creo, ¿Cómo podemos
evitarlo? Ok. Bueno, para yo creo que ver a definir un poquito más ¿cuál es esta diferencia que existe en una simple? Bueno, sabemos que todos llegamos a tener estos episodios de tristeza, pero ¿cuál es la diferencia entre estar triste y estar deprimido? Que
sí, muchas veces, y me ha dado el caso, aquí yo que hago, tengo asistencia psicológica aquí en la universidad y en la sociedad. En la sociedad universitaria, te puedo decir de que la mayoría llegan casos de tristeza que de depresión. Pero en algunos de las diferencias es de que pues la depresión como tal es una psicopatología, ¿no? En la que la difiere distintas causas o razones como las antes mencionadas, que es la tristeza, apatía, angustia, sentimientos de desesperanza, etcétera. Mientras que la tristeza es una, puede ser una fase de la misma depresión, además de ser un estado mental pasajero. O sea, la tristeza como tal es, digamos, es algo normal, en que llegamos a un momento, por decir, un rompimiento, noviazgo, o puede ser fallecimiento de un familiar, etcétera, que pues por normalidad o por la misma etapa de duelo, hablando de la muerte de un familiar, pues en una etapa es la tristeza, en el que es normal vivirla, o sea, pero aquí la tendencia de los chavos ahorita es me siento depre, ¿no? O sea, esa es una palabra que yo diría quitarla totalmente de su vocabulario. Pero en sí la tristeza es algo pasajero, no cuenta con más sintomatología más que lo que es tristeza.
Y es un episodio.
Y es un episodio. Entonces, ¿aquí qué es la diferencia principal? Tiene que ver el tiempo. O sea, si es menos, tiene que ser menos, para que sea depresión, pues, ya lo vamos a ver, tiene que ser más o menos a 6 meses en adelante, o sea, que lo pueden vivir, ¿sí? Ya se le llama una tristeza profunda.
Sí.
En el que sí, la tristeza como tal puede ser parte o desencadenante a una depresión.
Okay. Sí. Bueno, entonces, como puede ser parte, también es algo de nuestras fases de emocionales, ¿no? Normales, sí, en los seres humanos. Y bueno, le hemos tomado más seriedad a esto porque la salud mental nos genera demasiadas cosas de nuestra vida diaria, ¿no? Y con, digamos, consecuencias más allá de lo que nosotros podemos controlar. Entonces, es importante que veamos cuándo puede ser algo normal y en qué línea se cruza a ser algo que no es normal.
Sí, ¿verdad? Así es. Es importante considerar, bueno, que la depresión, pues como tal, necesita terapia. Y por la tristeza, no. Cuando, lo que te decía, cuando la tristeza, bueno, aquí tanto una como otra presentan un trastorno que se llama la bulia, que es el sentimiento, la falta de iniciativa hacia la vida diaria, ¿sí? En pocas palabras, lo que se refiere a este trastorno, tanto en una como otra, pero aquí te reitero, tiene que ver el tiempo que tenga, tanto en la, o sea, por decir, tienes una depresión, empiezas con tristeza, y al principio se puede
enmascarar.
Sí, enmascarar con la misma.
Ajá.
Porque tiene la misma sintomatología al principio, pero después, conforme va pasando el tiempo, pasa de que el chavo ya no tiene interés desde las cosas o hace cosas distintas a las que habitualmente hacía o no las quiere hacer, ya no tiene un sentido de vida, ¿sí? Ya se van aumentando más síntomas.
Okay. Bueno, es esa detección oportuna. Y bueno, ¿qué tan frecuente? Eso ya no lo presentabas, ¿verdad? ¿Qué tan frecuente se presenta este problema en los jóvenes? Porque veo que sí es muy muy fácil decirlo, ¿no? Estoy depre. Pero en un joven, pues, ¿por qué puede estar depre un joven?
Sí, pues, ¿qué tan frecuente? Aquí, como experiencia, es frecuente las personas que llegan con ciertos síntomas fantasmas, digámoslo así, que creen tener depresión. Pero una vez se las asiste, se les hace la atención, y resulta pues que no es depresión como tal, es una tristeza por lo que están pasando. Te podría decir que del 60 a 65% presentan esa ideología.
Oh.
Y, o sea, de que piensan tener depresión, pero no lo es.
Ah, okay.
Entonces, tenemos que más o menos de 10 pacientes, dos sí padecen sintomatología con depresión leve moderada, y uno pues se ha presentado con depresión severa. Entonces, aquí lo correcto es, bueno, pues nosotros lo que hacemos aquí en esta instancia solamente es mandarlos a otra institución que nos pueda apoyar con mayor claridad en cuestión de, por decir, algún tipo de examen psicométrico, etcétera, que aquí nos contamos. Y además, cuando hablamos de algo severo o grave. En sí, lo principal es saber cuál es la sintomatología, no autodiagnosticarse y visitar a un profesional en este aspecto, ¿no? O sea, no quedarse con la idea de que estoy, como te decía, estoy depre, porque sí es grave nada más de pensarlo, y te puedes ir con, o te puedes quedar con esa idea, ¿sí?
Claro, sí, no es, bueno, es evidente que cada vez le asumimos más cosas por lo, bueno, los medios sociales y todo, y podemos a lo mejor diagnosticarnos mal.
Sí.
No es lo más saludable, ¿no? Que nosotros estemos, pero es importante detectar cuando una persona tiene algún tipo de actitudes que podemos apoyar que vaya con alguien que sí sepa diagnosticarlo, ¿no? En este caso.
Sí, claro.
Bueno, ¿y cuáles son las causas más comunes de una depresión?
Mira, primero que nada, aquí quiero recalcar de que no podemos hablar de una sola causa, ya que cada persona debe ser considerada de una forma individual.
Sí.
Sí. Pero sí puedo mencionar una serie de causas o motivos que pueden ser detonantes a los síntomas de la depresión. Es importante también mencionar en la parte, cuando somos jóvenes, cuando empezamos a tener cambios físicos, cognitivos o de pensamiento, cambios sociales, desde ahí es parte importante a lo que nos visualizamos a etapas más adelante. ¿Sí? Desde aquí empiezan a ver esos cambios, es saber cómo adaptarnos ante la sociedad y cómo adaptarme a mí mismo con esos cambios corporales, de pensamiento. Y a partir de ahí, te puedo mencionar algunos que son más comunes. Como por decir, la poca o nula capacidad en la resolución de problemas, que se ve mucho ahorita en jóvenes. ¿Por qué? Porque estamos con tanta información existente, que es parte de lo que se ha estado luchando. O sea, ya tenemos todo a la mano, ¿no? No tenemos la capacidad de buscar o de encontrar una solución por mí mismo, sino que ya todo lo tengo a la mano, o lo trato de tener nada más, y, o sea, no hacemos
sin
un
esfuerzo.
Y que ahorita, por decir, ahí en mi consultorio se me llegan muchas situaciones así, o sea, como por decir, yo dentro de mi perspectiva digo, cuando llega una persona con un problema de rompimiento de noviazgo, ¿sí? Y desde ahí se detona una depresión como no tienes ni idea, o sea, pero porque no saben cómo manejar la situación. Entonces se la hace saber, se la hace el tratamiento y después dicen, oye, tienes razón, me estaba ahogando en un vasito de agua, ¿no? O sea, estaba llorando por una persona pues que ni tenía o sea, no había razón alguna por qué llorarle. Entonces, a lo mejor para mí como persona o como familiar o como amigo, pues decimos, no, te estás peleando por cosas que no, o sea, estás sufriendo por un hombre que no. Pero la percepción de lo que lo estás sufriendo, pues, es distinta. Entonces, hay que respetar eso. Es también estilo cognitivo negativo, pesimista. A través del cual se malinterpreta los problemas. O sea, exageramos.
Tendemos a exagerar.
Tendemos a exagerar. Inhibición conductual.
Okay. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando de estas causas más comunes. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos.
Buen alimento, mejor pensamiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Beber y comer es un placer cuando se sabe hacer. Continuamos.
Bueno, pues regresamos el día de hoy. Quien nos acaba de sintonizar, los actualizo, estamos hablando sobre un tema de salud mental. Especialmente, bueno, hablamos de la depresión y para esto nos acompaña el maestro psicólogo Roberto Joya Núñez, quien, bueno, el día de hoy nos está aclarando algunas dudas que tenemos al respecto sobre esta condición tan frecuente y tan complicada, ¿no?, en este caso. Nos hablaba de aquellas causas que detonan una depresión y, bueno, una de ellas, bueno, si no mal recuerdo, hablabas de...
Bueno, una de esas es la inhibición conductual, bueno, es decir, mostrarse tímido, temeroso, evitativo ante la sociedad, presentación de preocupaciones excesivas, no realistas. ¿A qué se refiere? Pues de que estamos muchas veces imaginando unos resultados que no existen, ¿no? Y esa parte le llamo al misterio. O sea, la parte misteriosa a nosotros nos hace pensar o juzgar o hacernos prejuicios o pensamientos constantes sobre algo que puede pasar. Pero mantenemos esa preocupación constante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que son pensamientos constantes en la mente, ¿sí? Entonces, aunque no estemos ahí, sentimos como que está pasando. Por decirte un ejemplo, hay personas que no salen de viaje. O sea, nada más por el simple hecho de pensar. Y si voy en la carretera y me cae una roca. Y si llueve muchísimo. Y si esto y si aquello. Entonces se quedan inhibidos en lo que están haciendo. O sea, no hacen más por allá. Por salir a viajar. Por decirte ese ejemplo, ¿no? En cuestión de relaciones familiares, los problemas en seno familiar como tal, existencia de drogadicción, alcoholismo, enfermedades, trastornos psicológicos, discusiones frecuentes entre los miembros. O sea, que todo esto te envuelva hacia un entorno negativo. Entonces, es saber, a la persona se le prepara para saber afrontar todo este tipo de problemáticas. ¿Qué es lo que pasa? Es de que, te decía anteriormente, los jóvenes no tienen o están perdiendo esa capacidad de afrontar problemas. Y si desde el seno familiar no te dan las bases necesarias, pues peor aún. Otra de las causas es aceptación social, lucha constante por caer bien, que es lo que vemos ahorita actualmente, estereotipos. También está pues principalmente el cómo nos vamos a empezar a ver entre los, o sea, la no aceptación o rechazo entre los demás. Puede ser también lo del bullying, sentimientos de soledad o de vergüenza.
No, pues vaya que son varias.
Sí, en cuestión escolar, que es lo que vemos aquí frecuentemente, que es lo que yo alcancé a... O parte de mis resultados, que es la frustración constante de competencia con el compañero. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre queremos ser el número uno, siempre queremos ser el que tiene el 100, ¿no? La calificación perfecta o tiene, la mejor vestimenta dentro del salón. Sí. O sea, por cualquier cosita nos estamos autoexigiendo. Esa autoexigencia, nos lleva a lo mejor a lo que nuestras capacidades que tenemos, o sea, lo estamos sobrevalorando, ¿sí? Entonces, sobreexplotando. Sí. Los problemas de aprendizaje, eso es otra de las causas, o sea, de que, ¿qué es lo que pasa aquí en el sistema educativo? De que a todos se da por igual una educación estándar, ¿no?
Estándar, como si todos tuviéramos las mismas...
Capacidades. Sí, entonces aquí es donde también peleamos mucho de que lo observen bien como maestros, ¿no? De cómo se va a enseñar. Y si se pueden dar 2, 3 diferentes tipos de enseñanza, sí, pues mucho mejor. Pensamientos negativos, autoagresión, competencia con los demás compañeros, te decía que debe ser el número uno. Y entre otros, como la apariencia física, cambios de domicilio. Esto aquí tiene que ver mucho, por decir, las gentes que son foráneas. Sí me han llegado personas con pequeños, algunos síntomas de depresión, que son foráneos, o sea, con el cambio de domicilio, la distancia que tienen ya con la familia, cambios de hábitos aquí ya, o algunos le dicen que en la ciudad, sí, pero bueno, los que viven en rancho, ¿no? No, es que llegamos a la ciudad y es todo muy difícil, y yo pues vamos, vete a Guadalajara, imagínate. Cambio de grupo de amigos, fallecimiento de un ser querido, enfermedad incapacitante, embarazos en temprana edad.
Es bastante la lista que lo...
Sí, que lo es parte de los resultados que yo he obtenido aquí. Ajá. Por eso te digo, y son varias las causas que se pueden... Depende, te repito, de cómo esté formada la persona para en cuanto a la capacidad de afrontamiento de problemas.
Oh, mira. Bueno, a lo mejor el problema es el mismo para diferente persona, pero lo asume diferente, ¿no?
Sí, sí, es que es lo que yo les digo. Un ejemplo que les pongo. Hay un experimento que se hizo entre dos personas, que son hermanos, los ponen en el mismo seno familiar. Entonces ahí depende la perspectiva. En el seno familiar tiene que ver, o sea, existe la violencia, alcoholismo, drogadicción, etcétera. Entonces es de lo más pésimo. Sí. Entonces aquí el experimento consistía en que tiene que ver con la personalidad de cómo se desarrolla en el seno familiar. Ajá. O en el entorno en el que te rodeas.
Sí.
Entonces resultó que el hermano número uno sí fue parte de, como víctima de las circunstancias que todo ese tiempo vivía. Y el hermano número dos fue exitoso ante las circunstancias. ¿Y eso qué tiene que ver? La perspectiva de cómo tomas tú los problemas. Uh-huh. Si te lo tomas muy en serio, cada situación o cada experiencia que tienes en la vida, pues sí puede tener consecuencias graves. O sea, sí lo tienes que tener en serio. O sea, para lo que me refiero, a dar la importancia necesaria para poder cumplir pues con ese problema, ¿no? O lo que estés afrontando.
Sí.
Dependiendo de la exigencia del mismo.
Bueno, pues es importante ver esa tipo de personalidad que a veces se desarrollamos, ¿no? ¿Es posible ocultar una depresión? ¿Se puede enmascarar cuando una persona está deprimida como tal?
Lamentablemente sí. Te digo lamentablemente porque, bueno, a este trastorno se le llama como una enfermedad o la silenciosa.
Sí.
Sí, que comúnmente la escuchamos.
Sí, sí, sí.
¿Qué es lo que pasa? Que muchas de las sintomatologías la podemos confundir con algo habitual, ¿sí? De que, y se vale, o sea, no es de que se valga, sino que sí existe esa diferencia. Por decir, de repente te levantas una mañana y dices, ay, no tengo ganas de hacer nada. Me siento así como, ay, el día está bien flojo, ¿no?
Sí.
Ay, como que, ay, me quiero dormir todo el día, ni ganas de ir a la escuela, esto, tal. Se vale una vez, sí, dos veces, pero tiene que ver aquí muchos de los síntomas que nos dice el tiempo que lo hagas. O sea, ya por decir,
la frecuencia.
Por decir, si llevas, si ya tienes problemas en el trabajo, si ya tienes problemas porque no asistes a la escuela, etcétera, y ahí se presenta, se tiene que ver con la sintomatología. Entonces, ¿qué es lo que hacemos socialmente? Tendemos a enmascarar esa sintomatología, ¿sí? Yo que también trabajo con empresas, sí me he presentado con muchos casos de depresión que lo esconden simplemente por la necesidad de querer trabajar, de ir trabajando, ¿sí? Por la necesidad del mismo. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Si alguno de los que nos están escuchando presentan alguna sintomatología así, es mejor acudir a un psicólogo.
Sí, claro, es importante a lo mejor abordarlo a tiempo, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta sería como, ¿cómo ayudar a esa persona que manifiesta esas señales? ¿De qué manera podemos ayudarlos?
Pues es alentarlos, ¿no? Alentarlos a hacer alguna serie de actividades que les pueden ayudar a desarrollarse mejor como persona. Claro, esto va acompañado y siempre les digo, o sea, no traten de... Una persona depresiva, por lo regular, pues cuando se le hacen... O sea, son muy negativos y por ende son, a veces son agresivos.
Ah, okay. ¿Sí? Se molestan al
Se molestan que... por cualquier cosa. Sí. Entonces aquí lo principal que les podría decir yo es de que podemos ofrecer un entorno de confianza, afecto. Aquí lo que buscan ellos es mucha comunicación. Aprender a no juzgarlos. O sea, simplemente escuchar. Saber escuchar a la persona que tenga esta condición. Confiar en lo que te dices. O sea, simplemente es escuchar. Uh-huh. ¿Sí? Estimular a la persona afectada para que haga actividades placenteras. O sea, si es tu familiar o un amigo, pues trata de jalarlo a que haga ejercicio, hacer actividades distintas, porque muchas de las ocasiones y parte de la sintomatología nos dice que ya no tienen sentido de vida. Entonces, mientras que tú le empieces a meter la idea de que hay otras opciones, de que pueda hacer esto, aquello, actividades, hay muchas, la persona como tal puede empezar a descubrir diferentes habilidades en él que no había encontrado. Entonces, aquí es... meramente es el apoyo constante. Si son personas que no son profesionales en cuestión mental, y tratar de no ser tan exigentes en ese momento, en esas etapas, no no juzgarlos, y por último, pues, si ya ven algún caso ya muy grave, pues lo mejor es llamar a un profesional o una institución en caso de tener ya pensamientos suicidas, ¿no?
Claro, y bueno, es como decir, si es un amigo, un familiar o alguien cercano, incluso un compañero de trabajo en el que detectemos ciertas actitudes o condiciones que le están acabando, bueno, de alguna manera hacer ese entorno de confianza, ¿no? Para poder establecer una estrategia con él.
Así es. Sí, así es.
Y bueno, se nos acaba el tiempo. Es un tema que va para mucho y quisiera quisiera preguntar más cosas, pero bueno, nos quedamos con esta serie de cuestiones que nos van a ayudar a lo mejor de alguna manera a ser más sensibles a lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? A la gente que está a nuestro lado, que posiblemente esté cursando por un problema así, o nosotros mismos, ¿no? De alguna manera.
Sí, yo les digo, siempre respetan a la persona que está a un lado porque no saben por lo que están viviendo. Así todos es. Tenemos historias de vida distintas. Entonces, a partir de ahí, pues yo creo que se merece el respeto, ¿no?
Sí, claro que sí. Y bueno, así como mencionas, posiblemente está detonando enojo o actitudes que a nosotros nos cuestan trabajo entenderlas.
Sí.
Pero como dices, hay una historia detrás de ella y por la cual reacciona de esa manera, ¿no?
Así es, no sabemos cómo puede reaccionar o no, simplemente no vamos a ser iguales. Entonces, cada uno tenemos o presentamos diferentes personalidades, además que nos hacen parte de, o sea, cada uno aportamos o somos parte de esta problemática que podemos solucionar.
Muchísimas gracias por aportarnos todo esto. Agradecemos a nuestros radioescuchas y bueno, esperamos que en otra ocasión nos pueda acompañar.
Espero que les haya servido de un poquito. Claro, es muy poquito tiempo, hace falta mucho que abordar.
Sí.
Pero sí, sí les funciona, de menos la sintomatología y demás, para que se acerquen a un profesional.
Muchísimas gracias. Los esperamos el próximo miércoles. Hasta la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó
Consumo Bienestar.
Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.